Venga, estupendo. Muy bien, vamos con la última vuelta. Bueno, ahora vamos a ir planeando por la asignatura y vamos a ir diciendo lo que va a caer, ¿vale? Hopefully. No, en serio, si repasáis las clases de repaso de otros años, veréis que hay mucha pregunta que cae. Y ahora es el momento de ping, ¿vale? Pero tampoco agobiéis, porque yo hablo mucho, digo muchas cosas y a la gente tampoco le da mucho tiempo a darse cuenta de que realmente lo sabe, ¿sabes? Cuando uno va más rápido de lo que es capaz de acordarse, la sensación es de que uno no se lo sabe. Pero ya veréis que hay cosas de estas que hemos dicho 5 o 6 veces y alguna vez se habrá quedado. Pero esta es la última oportunidad y vamos a intentar concretar. El corazón está en el mediastino. La vía natural de abordaje, esternotomía media, está limitado por ambos nervios frénicos. Cuando se hace una pericardiectomía y se abre el pericardio, se abre entre frénico y frénico, se hace una pericardiectomía en las pericarditis constrictivas. La aurícula derecha es una estructura compleja donde drenan ambas venas cavas y las venas coronarias drenan en la aurícula derecha. Las venas coronarias caminan paralelas a las arterias coronarias, total, que llegan al ventrículo izquierdo. Si yo quiero poner un electrodo en el ventrículo izquierdo a través de una vena, tengo que ir a través del seno coronario. A través del seno coronario me puedo meter por una vena coronaria y estimular el ventrículo izquierdo. Y esa es la vía de abordaje del electrodo del ventrículo izquierdo. Es una pregunta compleja, pero bueno, interesante. Nódulo sinusal en la parte alta de la aurícula derecha. Nodo AV en la parte alta del tabique. Cuidado, el nodo AV se afecta en infartos inferiores. Ya ves, si está en la parte alta del tabique ya, pero hay una arteria que se llama arteria del nodo AV que camina así, como una vela encendida, ¿vale? Entonces, infartos inferiores afectan al nodo AV, a pesar de que el nodo AV está en la parte alta del tabique. Bien, aurícula izquierda, la estructura más posterior del corazón, la que peor se ve con el eco. Estructura es importante, sin embargo, la que mejor se ve con el eco transesofágico. Siempre que queramos ver algo en la aurícula izquierda, eco transesofágico. Bien, estructura es importante. Las venas pulmonares se ponen en íntima relación con el desarrollo y mantenimiento de la fibrilación auricular. ¿Cuál es una terapéutica hoy en día aceptada para la abolición de fibrilación auricular, la prevención de recurrencias de fibrilación auricular, ablación y aislamiento de venas pulmonares? Aurícula izquierda, orejuela izquierda. La orejuela izquierda es donde se acumulan los trombos en fibrilación auricular. Fijaros, las paredes de la aurícula izquierda son extremadamente lisas. Ahí no se producen trombos. Los trombos se anclan en la orejuela. ¿Qué técnica es la ideal para ver la orejuela? El eco transesofágico. No podemos cardiovertir una fibrilación auricular sin tener constancia, sobre todo si lleva más de 48 horas, sin tener constancia de que no hay trombos en la aurícula. Si queremos tener constancia de que no hay trombos en la aurícula, o anticoagulamos durante 3 semanas o hacemos un eco transesofágico, ¿vale? Pero si no, no podemos descartarlo. Ventrículo derecho, la estructura más anterior del corazón, la que más afecta en traumatismos penetrantes en el tórax. Válvula tricúspide, velo septal, el que lo identifica, ¿vale? Y muy finito. Ventrículo izquierdo, mucho más grueso, de forma cónica, 2 músculos papilares. El músculo papilar posterior inferior solo se irriga por una arteria, cuidado con los infartos inferiores. Bien, septo. En el septo interauricular ya sabemos que existe una estructura que se llama la fosa oval. A veces está abierta y en pacientes que hacen embolismo de origen paradójico, es decir, desde la vena, un émbolo desde la vena llega a la arteria, un embolismo paradójico, no ha pasado por el pulmón, hay que descartar que esté abierto el foramen oval. Embolismo de origen desconocido, descartar que esté la fosa oval abierta. Septo intermembranoso, el septo interventricular tiene 2 porciones, una muy grande, muscular, pero una porción muy pequeñita debajo de la válvula aórtica que se llama membranosa. ¿Qué estructura hay que puncionar para comunicar aurícula derecha y ventrículo izquierdo? Septo membranoso. Preguntable. Pregunta de anatomía. Bien, unidad estructural y funcional de la contracción cardíaca, la sarcómera. La sarcómera está constituida por bandas gruesas y bandas claras alternantes. Las bandas oscuras, dark, son bandas compuestas por filamentos, sobre todo gruesos, cuanto más medial, y las bandas claras por filamentos finos. Cuando la sarcómera se contrae, lo que se encoge, lo que se hace más pequeño, son las bandas claras. Porque los filamentos de actina se entrelazan, y filamentos de actina claros se entrelazan dentro de la miosina. Alrededor de la sarcómera, muchas mitocondrias. ¿Por qué? El metabolismo es aerobio. Muchos túbulos. ¿Por qué? Porque la activación y relajación del músculo cardíaco se hace por el paso a un lado y a otro lado de la membrana de iones que conforman el potencial de acción y originan la contracción. Así que está todo rodeado de ese retículo sarcoplásmico. Muchos ribosomas, porque hay muchas proteínas, mucha expresión de proteínas dentro del miocardio, que da lugar a los fenómenos de hipertrofia cardíaca. Bien, entre la actina y la miosina se interpone una proteína que se llama la tropomiosina. La tropomiosina bloquea la contracción cardíaca al interponerse entre actina y miosina. ¿Quién mueve a la tropomiosina de la interacción entre actina y miosina? El complejo troponina, tres subunidades T y que son muy útiles como marcadores específicos de necrosis miocárdica, y la troponina C, que no es específica, que es la que se une al calcio. El calcio se une a la troponina C cambia de morfología y empuja a la tropomiosina. Actina y miosina se unen y se inicia el movimiento de traslación o de contracción cardíaca. Ciclo cardíaco, dos ciclos, el izquierdo y el derecho, diferentes presiones. Aquí está la curva de volúmenes. Vamos a ver la fisiopatología o la de los ruidos cardíacos. Bien. Aquí vemos, se inicia la contracción ventricular, empieza a entrar calcio dentro del citosol, desplaza la tropomiosina, actina y miosina se unen y se inicia la contracción cardíaca. Al iniciarse la contracción cardíaca, aquí se ve la curva del ventrículo en oscuro, supera la presión de la aurícula izquierda. Al superar la presión de la aurícula izquierda se cierra la válvula mitral. Y suena así, primer ruido. Se inicia la contracción cardíaca con todo el volumen cargado. Has cargado todo el volumen e inicias la contracción. Aumento de presión, válvula mitral cerrada, válvula aórtica todavía cerrada. Aumento de presión, volumen constante, volumen máximo. Has cargado todo el volumen en la contracción isovolumétrica hasta que se abre la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica, suena no. Si está estenóstica, suena sí. Se llama clic, clic sistólico, chasquido diastólico. Se inicia el expulsivo, primero rápido, después más lento, y se inicia la relajación. Relajación, proceso activo, que consume energía, secuestro de iones calcio. Secuestro de iones calcio, la troponina C cambia de conformación y empuja la tropomiosina. Unión entre actina y miosina, se desacopla la contracción cardíaca. Se inicia la relajación, proceso activo. Se relaja el ventrículo y cae la presión por debajo de la aorta. Se cierra la válvula aórtica y suena así. Tanto más cuanto más presión haya en el lado aórtico. Así que hipertensión arterial, segundo ruido, fuerte. Se cierra, se sigue relajando, pero la válvula mitral todavía no se ha abierto. Relajación, volumen mínimo, volumen residual, lo que queda de volumen, se empieza a caer la presión. Sin embargo, no cambia de volumen. Válvula cerrada, comportamiento, compartimiento estanco. Relajación isovolumétrica, volumen mínimo. Se abre, cae la presión por debajo de la aurícula izquierda y se abre la válvula mitral. Suena no. Si está estenótica, suena sí, chasquido. Hay mucha presión en la aurícula izquierda porque el riñón está reteniendo sodio y agua, el paciente está en insuficiencia cardíaca. Intenta llenar el ventrículo a presión de llenado alta, insuficiencia cardíaca. Se abre la válvula mitral y toda esa sangre a presión alta cae. ¡Pum! Pegado al segundo ruido, aparece otro ruido que es, había mucha sangre en la aurícula izquierda, cae bruscamente, suena. Tercer ruido, criterio mayor de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué decimos que es insuficiencia cardíaca? Porque nos está diciendo que el ventrículo se está llenando a presión alta. Y eso ese es parte de la definición de insuficiencia cardíaca. Llenado ventricular rápido inicialmente, más lento después, y después viene la contracción auricular. ¿Suena? No. Pero si la contracción auricular es enérgica, porque el ventrículo es poco distensible, alteración de la relajación, suena la patada auricular y se llama cuarto ruido. El tercer ruido está después del segundo ruido. Eso es evidente. El cuarto ruido está antes del primer ruido. ¿Eh? A nadie diga que el cuarto ruido está después del tercer ruido, porque puede haberlo o no. Así que el cuarto ruido siempre antes del primer ruido, el tercer ruido siempre después del segundo ruido. Gasto cardíaco. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? A los litros por minuto, que es igual a los litros de cada latido por los latidos por minuto. Bien. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De cómo se llena el ventrículo, de cómo se contrae el ventrículo y de contra qué se contrae el ventrículo. Obviamente hace falta que el ventrículo se contraiga todo a la vez, sinergia de contracción. ¿Qué pasa en esos pacientes que hacen bloqueo de rama izquierda? El QRS se hace muy ancho, que el ventrículo contrae de una manera disquinética, hace una disquinesia septal, hace asinergia en la contracción ventricular y eso deteriora el rendimiento cardíaco. Y eso es corregible, como marcapasos biventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Competencia valvular, por supuesto, y frecuencia cardíaca. Frecuencias cardíacas bajas o frecuencias cardíacas muy altas alteran el rendimiento cardíaco. Así que la precarga, a mayor precarga, mayor eficacia de la contracción ventricular, por un mecanismo de mayor unión entre la cabeza ATPasa de la miosina y la actina, es decir, un mecanismo bioquímico, no un mecanismo elástico, un mecanismo de mayor superficie de contacto entre las dos superficies enzimáticas. Contracción, toda mediada por el calcio. Fármacos que disminuyen el calcio dentro del citosol disminuyen la contractilidad. Beta bloqueante, verapamil, diltiazem, antagonistas del calcio. Fármacos que aumentan la contractilidad, la inhibidores de la fosfodiesterasa, amrinona, mirrinona, sensibilizadores al calcio, levosimendan, aminas simpaticomiméticas, todas aumentan el calcio. Más calcio, más contracción. Menos calcio, menos contracción. ¿Cuál es el mecanismo de la digoxina? Meter calcio dentro de la célula. ¿Contra qué se contrae el ventrículo? Contra la aorta. De tal manera que a más presión en la aorta, menor rendimiento del ventrículo, a menos presión en la aorta, mayor facilidad para que el ventrículo expulse su volumen. Cuidado porque también radios elevados, es decir, ventrículos esferoidales, son más difíciles de contraer, son menos, geométricamente son, están menos preparados para expulsar volumen. Acordaros de esa forma, la forma del ventrículo izquierdo del elipsoide prolato es la fórmula, la forma geométrica que mayor presión produce a menor tensión de la pared. La relajación es un proceso activo, secuestro de calcio citosólico que mediado por una ATPasa consume energía. Para relajar el ventrículo hace falta consumir energía, de manera que en isquemia disminuye la relajación. ¿Cuál es el primer efecto mecánico de la isquemia? Ventrículo más rígido, ventrículos con alteración de la relajación, antes que la disfunción sistólica. Hasta un 30% de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca presentan función sistólica normal, de tal manera que el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca clínica van a tener el eco un ventrículo que contrae normal. Y el tratamiento es totalmente distinto a la insuficiencia cardíaca sistólica, ya lo veremos. La fracción de eyección. ¿Cómo se acorta el ventrículo izquierdo? En cualquier cardiopatía es el parámetro pronóstico fundamental. En cualquier pregunta que hable del pronóstico, en cuanto que oigáis disfunción ventricular, fracción de eyección deprimida, ese siempre es el principal factor pronóstico. Siempre es el principal factor pronóstico. Precaución. A los pacientes no se les trasplanta por tener fracción de eyección baja, ¿vale? Todavía la clasificación pronóstica más importante que la fracción de eyección, siempre, en cualquier patología que veáis, siempre en la clase funcional. Alguien que tiene síntomas en reposo, da igual que la fracción de eyección que tenga, siempre está peor que un paciente que no tenga síntomas en esfuerzo. Eso es claro. Es un concepto mucho más global de clase funcional. El parámetro pronóstico medible, no subjetivo, más importante es la fracción de eyección. El parámetro global más importante, la clase funcional. Cuando nosotros queremos evaluar la mortalidad e insuficiencia cardíaca, los estratificamos en clase funcional. Pues lo de clase funcional 4 tiene una mortalidad del 40% al año, lo de clase funcional 3, tanto, ¿vale? No los estratificamos en fracción de eyección.